Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Por la gracia de Dios, les presentamos una entrega más de nuestro programa Tertulia por Tres. En el día de hoy trataremos el tema El liderazgo de la mujer en la Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos Edgar y Raúl.
Buenos días, hermano Miguel.
Buenos días, hermano. ¿Cómo le ha ido?
Bien, gracias a Dios, hermano.
Antes de comenzar con el tema que nos hemos planteado, es importante decir que el propósito que nos mueve es llevar un poco de luz a aquellas personas que no dominan este tema. También para aquellas mujeres que, queriendo agradar al Señor de buena voluntad, no han tenido la orientación necesaria que les permita conocer cuál es la voluntad de Dios para ellas dentro de la iglesia, y así poder agradarle efectivamente y como Él manda en su palabra. De manera que el liderazgo de la mujer en la iglesia, más específicamente, ¿puede una mujer ejercer el pastorado o el diaconado dentro de la iglesia?
Estuve viendo un programa en la televisión donde entrevistaban a dos señoras pastoras de iglesias respectivas. El entrevistador le preguntó que si las mujeres podían ejercer el ministerio del pastorado dentro de la Iglesia de Cristo, a lo cual ellas respondieron que sí, con las siguientes palabras: porque Dios no hace acepción de personas. No usaron ningún otro texto para fundamentar su posición y su creencia. Pero realmente la Biblia no plantea eso. La Biblia, todo lo contrario, la Biblia plantea que la mujer no debe ejercer el poder y la autoridad en la Iglesia de Cristo desde la perspectiva del ministerio pastoral.
Definitivamente la Biblia es clara en ese sentido. Y a través del programa vamos a darles los argumentos necesarios para aquellas personas que nos oigan puedan comprender el alcance del papel de la mujer dentro de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia presenta un argumento teológico, el orden teológico que Dios establece desde la creación. En ese orden teológico, por ejemplo, Dios dice: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Por ejemplo, ese es un orden teológico que se da desde el inicio de la creación.
Desde el comienzo.
Tú sabes, hermano, que a partir del siglo XIX entró el feminismo en el mundo. Realmente se hablaba de darle derecho a la mujer con relación al voto, de darle derechos a la mujer en diferentes áreas en la sociedad. Luego, en el año 1960, el feminismo se radicalizó. Entonces, el hombre, al ser un ser caído, se va siempre a los extremos. Lo que nos lleva al balance real es la palabra de Dios, y lo veremos más adelante en este programa.
Sí.
El feminismo crea la teología feminista, donde consideran que Dios es un Dios de hombre y es un Dios de mujer. Inclusive en las traducciones feministas de la Biblia, hablan en Mateo 6, cuando habla del Padre Nuestro, la traducción feminista dice: Padre y Madre que estás en los cielos. Es decir, presentan a Dios como Padre y mujer, es decir, hombre y mujer. Y todo eso se ha ido infiltrando en la iglesia, y por eso se ha ido a los extremos, y hay mujeres que están liderando en las iglesias, cosa que la palabra de Dios no lo manda eso.
Pero ¿qué era lo que pasaba específicamente en el tiempo de Pablo? Que Pablo tuvo la necesidad de decir lo que dijo.
El problema, pues, lo vemos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de los Corintios, que habían falsos profetas que se habían infiltrado en la iglesia y que tenían un trasfondo judío. Y veían a la mujer de una forma denigrante, igualmente como la veían los griegos, que veían a la mujer de una forma denigrante. Inclusive Sócrates, en un momento, uno de los discípulos de Sócrates, Aristófago, le pregunta que con quién era la persona que menos hablaba, con, que menos conversaba él. Y la respuesta fue, con mi esposa, con mi mujer. Es decir, la mujer estaba relegada a un segundo plano. ¿Qué sucede? Que con el cristianismo y con el evangelio, que da la perspectiva correcta, que da el balance correcto, nosotros, siendo seres caídos, nos vamos a los extremos. En ese momento, las mujeres reaccionaron y se fueron a los extremos, queriendo también ser líder en la iglesia. Y por eso vemos en Primera de Corintios, capítulo 14, y en Primera de Timoteo, que lo trataremos más adelante, esos textos, cómo Pablo tiene que volver a poner el balance correcto en esas iglesias. Porque la palabra de Dios es lo que da el balance correcto, el equilibrio correcto. Es el diseño de Dios lo que funciona.
Pero hay muchas iglesias con pastoras, con mujeres que ejercen ese liderazgo. Muchas iglesias en República Dominicana.
Muchas. Uno de los argumentos que normalmente se utilizan para aprobar, para defender la posición de que la mujer puede desempeñar el ministerio pastoral en la iglesia, se van al Antiguo Testamento y mencionan el caso de Débora y Barak en la época de los jueces. Pero eso tiene ciertos inconvenientes. En primer lugar, esta época de los jueces fue una de las épocas de mayor apostasía del pueblo de Dios. Un desorden terrible que constantemente Dios lo castigaba de esa manera, poniendo hombres de otras naciones que se enseñorearan sobre ellos. Y de paso, yo entiendo que el hecho de que hubiera una mujer que estuviera gobernando a Israel en ese tiempo era un juicio de Dios humillando a los hombres. No porque la mujer sea menos inteligente que el hombre, sencillamente porque eso incluso violaba el propio diseño de Dios, quien es el rey y soberano y puede hacer en cualquier momento lo que él desee. Ahora bien, el argumento más sólido para rebatir eso es el siguiente punto. Débora estaba desempeñando una función de jueza de Israel, es decir, de una gobernanta. No se está hablando aquí de la iglesia. De manera que ese argumento es muy flojo.
Pero mi hermano, déjame decirle algo. En toda la historia del Antiguo Testamento, no aparece un rey que sea mujer. Solamente el caso de Atalía, que fue que ella usurpó el reino. Igualmente, en toda la historia, no aparece una mujer apóstol. Aparecen mujeres que servían a la iglesia, que ayudaban en la iglesia. Porque la mujer y el hombre, lo que la Biblia enseña es que son iguales. Uno no es inferior al otro, no es eso. La Biblia lo que enseña es un orden divino, un patrón de autoridad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios.
Otro de los argumentos que ellos utilizan para defender la posición del pastorado de la mujer en la iglesia es el texto de Gálatas capítulo 3, verso 28, donde dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ellos utilizan ese texto, pero realmente, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, tomar un texto y sacarlo de contexto se convierte en un pretexto. ¿De qué habla el libro de Gálatas? Gálatas no está hablando aquí de las funciones ministeriales de la iglesia. Gálatas está hablando básicamente de la salvación. Problema que había con los gálatas, con los judaizantes. Y en el contexto de la salvación, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Eso es cierto, porque Dios le da la salvación a todos. Se la ofrece a todos. Ese es el punto de Gálatas 3:28. Aquí no se está hablando del ministerio del liderazgo o del ministerio pastoral en la iglesia de Cristo. De manera que ese es otro texto flojo que lo utilizan sacándolo de contexto para apoyar el pretexto de que la mujer sea pastora en el día de hoy en la iglesia de Cristo.
Igualmente en el texto de Primera de Corintios capítulo 14, cuando se habla de que las mujeres, vuestras mujeres callen en la congregación, en el versículo 34, porque no se les es permitido también hablar. Si ahí en ese texto, cuando habla, dice hablar, podemos ver que en el capítulo 14, versículo 2, habla de porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, en ese capítulo 14 lo que se está hablando es de hablar para edificación, exhortación y consolación, de predicar la mujer en la iglesia. Y eso está prohibido en la palabra de Dios.
Así es. Muchos traen como argumento el hecho de que algo terrible. Dicen que el apóstol Pablo era machista por los textos en los que él habla claramente, que prohíbe de manera bien abierta y clara que la mujer desempeñe el ministerio de la predicación o del pastorado dentro de la iglesia. ¿Qué tú tienes que decir, hermano, sobre eso, acerca de que dicen que Pablo es un machista?
Esas son
las implicaciones que tiene eso son serias.
Esas son las objeciones que se tiene de este tema, de que Pablo era machista. Pero si consideramos que Pablo, que lo que estamos leyendo es palabra de hombre y no de Dios, entonces no tenemos base alguna. Estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios y eso tenemos nosotros que lo que dice ahí, recibirlo como palabra de Dios, no palabra de hombre. Eso fue inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios fue inspirado la palabra de Dios.
Eso quiere decir, amigos oyentes, que cada persona que quiera ejercer un ministerio debe de apoyarse en las Sagradas Escrituras. Y antes de ejercer un ministerio, en este caso la mujer como pastora o como diaconisa, debe conocer el consejo de Dios para saber si está de acuerdo, si está obedeciendo a la palabra de Dios o no. De lo que hemos hablado hasta ahora, podemos sacar dos conclusiones. La primera conclusión es que Dios ha establecido un orden jerárquico, teológico dentro de la creación. Y es Cristo la cabeza del varón y el varón el cabeza de la mujer.
Cabeza de la mujer.
Y también la otra es, eso en cuanto a al orden jerárquico de la
creación. Igualmente lo podemos ver en Génesis, cuando Adán fue creado por Dios, Dios le permitió a Adán que le pusiera el nombre a los animales. Igualmente, amigo oyente, Dios le permitió a Adán que le pusiera el nombre a su mujer, porque del varón fue tomado y su nombre será varona.
En el libro de Romanos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo habla de una hermana Febe, diaconisa. Ese es otro texto que se utiliza como argumentación para decir que la mujer puede desempeñar el ministerio del diaconado, del pastorado. Pero el asunto es el siguiente. Al igual que lo que sucede con la palabra sabbat, que no solamente significa sábado, que también significa día de reposo. La palabra diácono, traducida en este texto de Romanos 16, lo que significa también es sierva. Esta mujer desempeñaba el ministerio al igual que otras mujeres santas y piadosas. El ministerio de una sierva en todo el sentido de la palabra, ella se distinguía por eso, porque era una hermana muy amable que atendía a los enfermos, se encargaba también de ayudar a los extranjeros, los guiaba. Es decir, ella hacía obras de una mujer virtuosa, obras de bien. Ella era una sierva en el sentido correcto de la palabra, porque le servía a los hermanos en Cristo.
Eso lo podemos ver también en Lucas capítulo 8, versículo 1. También donde hay un grupo de mujeres que le servían al Señor Jesucristo. La mujer, aquí no estamos hablando de que la mujer es inferior al hombre.
De ninguna manera.
No, estamos hablando, ellos son iguales, la mujer y el hombre tienen la igualdad ante Dios.
En dignidad,
una igualdad espiritual. La mujer y el hombre deben de prepararse y conocer teológicamente las escrituras, profundizar teológicamente para que así puedan enseñar a sus hijos a temer a Dios, para que así puedan exhortar a las hermanas en la iglesia, las que tienen la de mayor madurez, poder exhortar a las demás, para que así puedan enseñar a otro, inclusive exhortar a su esposo en su hogar, en el contexto privado, exhortarlo, enseñarle textos bíblicos. Aquí no estamos hablando de inferioridad, Aquí estamos hablando de un patrón de autoridad, de un orden divino que Dios mismo nos ha señalado y ha revelado en su bendita y santa palabra.
Hermanos, vamos a hacer una pausa y en breve volvemos. No se mueva del dial.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos, vamos ahora en esta segunda parte del programa a traer textos claros de la palabra de Dios, en los cuales, de una manera nítida, bien clara, las Escrituras establecen cuál debe ser el papel de la mujer en la iglesia y el papel del hombre. ¿Quién tiene derecho a ejercer el ministerio pastoral delegado por Dios y quién no lo tiene? Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2.
En 1 Timoteo capítulo 2. Hermanos, vamos a leer este texto, pero quiero que entiendan los oyentes que no estamos hablando de que la mujer es inferior al hombre. La mujer y el hombre son iguales espiritualmente. Es un orden divino, el orden diseñado por Dios, cómo las cosas funcionan en los hogares y tiene repercusiones en la iglesia. Podemos ver en el capítulo 2 de 1 Timoteo, dice en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, ese dominio de esa mujer, de ejercer el liderazgo en la iglesia, no está permitido en las Sagradas Escrituras. De la mujer ejercer liderazgo, de ejercer dominio sobre, en una congregación sobre hombres, no está permitido. Ese no es el papel de la mujer, de ser líder en una congregación. La palabra de Dios no lo enseña claramente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Seguimos leyendo en el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, dice en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y en santificación con modestia. Podemos ver también cuál es el verdadero papel de la mujer en la iglesia. Cuál es el verdadero papel de la mujer en el hogar, en la sociedad. Podemos verlo en Tito, capítulo 2, versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Dice, las ancianas, que son las mujeres maduras de la congregación, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es el papel que Dios tiene para la mujer en la congregación, a ser prudentes, a ser casta, cuidadosas de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el papel de la mujer en la iglesia. El prototipo de esa mujer, podemos verla en la Escritura, en la Virgen María, en María, que ese es el modelo de imitación de una mujer que profundizaba en las Escrituras. Y lo podemos ver en Lucas, capítulo 1. Cuando María magnifica al Señor, clama al Señor, podemos ver la profundidad que tenía María en su oración. Y ese debe ser el modelo de piedad de toda mujer.
Es interesante el texto que tú leíste en el verso 12. Dios da una razón teológica, porque Adán fue formado primero, una razón de orden, de rango, porque Adán fue formado primero y después Eva. El hecho de que Dios haya hecho primero a Adán y luego a Eva, está diciendo este texto que nos indica algo, no fue nada hecho al azar. Adán fue hecho primero, luego Eva, dice la Escritura. Esa es la explicación que da el apóstol en el verso 12 del capítulo 2 de 1 Timoteo. Y luego añade que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. A eso hay que ponerle atención también a lo que está explicando Pablo aquí. Ese texto de paso incluye la vulnerabilidad, la posible vulnerabilidad a que está sometida la mujer.
El orden divino.
Por el orden divino.
Fue Dios que nos creó y Él es que sabe cómo que funcionan las cosas. La mujer no puede ser líder, hermano, no puede ser cabeza en el hogar. Y tampoco puede ser cabeza en la iglesia.
De paso, en 1 Timoteo capítulo 3, luego de esta introducción de 1 Timoteo 2, cuando pasamos a 1 Timoteo capítulo 3, donde se establecen los requisitos para que un hombre pueda desempeñar el ministerio pastoral, eso está explicado de una manera más clara, más transparente. Dice así, en 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado son sinónimo de anciano,
de pastor,
de obispo, de pastor. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y escuche ahora el orden de las palabras y el género de cada palabra. Es necesario que el obispo masculino sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etcétera, etcétera, etcétera. En el verso 4 dice, que gobierne bien su casa. O sea, si estamos entendiendo, si usted que está escuchando la palabra no tiene prejuicio, va a entender que las cosas que se están diciendo aquí solamente pueden ser aplicadas al hombre. Marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo hombre. Que gobierne bien su casa, toda cristiana auténtica, estaría dispuesta a reconocer delante de Dios y de los hombres que la cabeza del hogar es el hombre, porque así lo ha enseñado Dios. Por lo tanto, esto no es nada diferente. Aquí sigue siendo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el hombre sigue siendo puesto por Dios como cabeza de la iglesia para desempeñar el papel de pastorado. Ahora bien, ¿significa esto que es que el hombre es más inteligente que la mujer?
Imposible, hermano.
No, eso no. Eso no es lo que significa. De hecho, muchas mujeres van delante de nosotros, muchas de nuestras esposas van delante en inteligencia delante de nosotros. Esto no es un asunto de inteligencia, no es un asunto de machismo, de feminismo, es un asunto teológico, de orden, de que Dios es el soberano.
El equilibrio.
Dios lo estableció así desde el principio de la creación y así es que debe funcionar. Argumentaciones que se dan, y es penoso y lamentable que nosotros tengamos culpa de eso, los hombres. El hecho de que muchos hombres hoy están durmiendo en las iglesias, no quieren evangelizar. Y es penoso que cuando en los cultos de oración, cuando se llama a los hombres a orar, no se levantan a orar. Si se le dijera a la mujer en esa ocasión que se levantaran a orar, se pararían muchísimas. Entonces nosotros los hombres somos culpables y debemos revisarnos como hombres delante de Dios en ayuno y oración para nosotros poder desempeñar el papel que Dios nos ha dado de líderes en la iglesia, cada uno de nosotros. Ya sea como pastores, como diáconos o como siervos simplemente del cuerpo de Cristo.
Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 3, el texto que tú leíste hace un momento, en el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios?
Perfecto.
Si está hablando del hombre que gobierna su casa, y si gobierna bien su casa, puede ser pastor, puede gobernar bien la iglesia.
Ahora,
ahí no está hablando de mujer.
¿Están todos los hombres de la iglesia llamados a ser pastores? No.
No.
Eso es un llamamiento que Dios tiene para un grupo de hombres. ¿Es porque esos hombres son más inteligentes que el resto de los otros hermanos? Tampoco. Es un asunto otra vez de orden y de soberanía. Dios soberanamente ha decidido que es así. Hay hombres a los cuales Dios ha llamado al pastorado. Soberanamente lo ha hecho, no llama a todos los hombres, de manera que no es un asunto ni de más inteligente ni de menos inteligente, sino de soberanía, de que Dios ha decidido hacerlo así, porque Él es el dueño, el Adonai.
El cuerpo de Cristo. Uno es pastor, uno tiene el cuerpo de Cristo completo. Tiene que tener de todo.
En 1 Corintios capítulo 11, una vez más también vemos el mismo orden. En 1 Corintios capítulo 11, verso 2, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Texto que citó nuestro hermano Edgar hace un momento. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, Dios establece un orden, un rango en su creación. Cada quien no puede hacer lo que desee, porque Dios es un Dios de orden y Él ha establecido un orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y el hombre, Dios lo ha puesto como cabeza de la mujer. De manera que si nosotros invertimos ese papel y establecemos a una mujer como pastora en una iglesia, estamos violando ese diseño de Dios, el diseño divino, el diseño original de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó primeramente, como dice el texto de 1 Timoteo, primero creó a Adán y luego creó a Eva. Y las razones que Dios da para crear a Eva es que la creará para ser una ayuda idónea para Adán, no para que ella se enseñoree de él.
El problema es que por la caída se han trastocado los papeles, el rol del hombre y de la mujer, y el hombre por la caída tiende a irse a los extremos.
Así es.
Pero el papel de, volvemos y repetimos, la igualdad espiritual del hombre y la mujer, el hombre no es, no estamos hablando de que uno es inferior al otro, no, es un orden divino.
De hecho, cuando Pablo habla en 1 Timoteo 2 y dice, quiero que la mujer aprenda en silencio, en lugar de nosotros ver la parte negativa de ese texto, debemos ver la parte positiva. Porque en la cultura judea, al principio, en el tiempo de los apóstoles, y de la cultura griega, la mujer no tenía derecho ni siquiera a aprender.
Exacto.
No tenía derecho a nada. Esto fue algo revolucionario lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dijo a la mujer que aprenda en silencio, en la iglesia. Puede sentarse y oír, puede escuchar, puede aprender, para que luego aquellas que son dotadas por Dios también puedan ejercer el ministerio de enseñar a las mujeres más jóvenes.
Y de enseñar a sus hijos.
Y de enseñar a sus hijos.
El temor de Dios. La mujer debe tener una solidez doctrinal, igual que el hombre. Debe de prepararse, conocer las escrituras.
Ahora, hermano, ¿dónde está el problema? El problema está en Génesis. Lo encontramos en Génesis capítulo 3. Cuando la mujer violó el patrón de Dios y tomó una decisión que nunca debió tomar sin consultar a su esposo. Ella decidió tomar del fruto del árbol prohibido y como consecuencia pecó. Y escuchen lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Al día de hoy lo estamos sufriendo. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto significa que el deseo de Eva será enseñorearse de su esposo. Ese es el significado de ese texto. Pero dice, y él se enseñoreará de ti. Penosamente el pecado entró también en el mundo entero. También nosotros fuimos objeto de pecado porque somos descendientes de Adán. Y entonces lo que hacemos es tratar de subyugar a la mujer.
Irnos a los extremos
y hacer, por ejemplo, entonces lo que Dios no nos manda. Dios no nos manda a someter a nuestras esposas. Dios le dice a ellas que se sometan. Y a nosotros nos manda a amarla. Amigos, no tenemos tiempo más para esta segunda sección. Volvemos en unos instantes. No se mueva del dial.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
En este último segmento vamos a seguir conversando sobre el liderazgo de la mujer y las aplicaciones prácticas en este sentido. Vemos aquí en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que aquí se refiere a tanto a la mujer como al hombre, la responsabilidad espiritual que tiene tanto la mujer como el hombre. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Dios nos manda a la mujer y al hombre: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En eso es que debemos de involucrarnos. La mujer no puede ejercer el liderazgo en la iglesia porque la palabra de Dios lo prohíbe expresamente. Lo vemos en 1 Corintios, capítulo 14. Lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 2. Y en otros textos de las Escrituras.
Así es. Yo no quiero concluir esta parte, esta última parte del programa, sin aclarar un poco más el texto de Génesis 3, verso 16, y compararlo con Génesis 4, verso 7. Nos hemos dicho hace un momento, en la sección anterior, decíamos que el producto de la introducción del pecado en el mundo a través de la transgresión de Adán y Eva, los papeles relacionales, sobre todo maritales, entre el hombre y la mujer, fueron distorsionados y todo a nivel general. Y ya Dios estableció como sentencia, porque Él es omnisciente, Él lo conoce todo, lo que iba a suceder de ahí en adelante. Y por eso dicen en Génesis 3:16, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, la tendencia general, está estableciendo el Señor aquí, de la mujer, a nivel general, va a ser que ella va a querer enseñorearse de su esposo, darle órdenes, darle mandatos. Y nosotros lo vemos en la vida diaria, en la vida cotidiana. De una manera sutil, por ejemplo, a veces las esposas le dicen a los esposos: mi amor, vamos a ir al supermercado, vamos a llevar a los niños primero donde mamá, luego vamos a ir al supermercado y después vamos a pasar por tal sitio. Y sin darse cuenta, probablemente, ella está dándole órdenes a su esposo, que no es correcto. Ahora bien, en Génesis capítulo 4, en el verso 7, en el contexto del pecado de Caín, dice el Señor: si bien hicieres, reprochándole a Caín el hecho de que él se había enojado, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, el deseo del pecado será enseñorearse también de Caín, y tú te enseñorearás de él. La idea es la misma que está en Génesis 3:16, de manera que este texto, lo que significa de Génesis 3:16, que la mujer tiene que luchar necesariamente con ese problema de querer enseñorearse del hombre, y es aquí que lo estamos viviendo hoy en día en las iglesias de Cristo. Que de paso, eso no fue un problema hasta los otros días prácticamente, quizás hace unos 100 años, no sé. En la iglesia primitiva eso no fue un problema, eso no fue una dificultad, el hecho de que había mujeres que querían ser pastoras.
La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo único que puede en el corazón de los hombres, en el corazón de las mujeres, para que hagamos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios revelada en su palabra. La mujer en la iglesia tiene la responsabilidad de servir de canal a otros para crecer en la gracia de Dios. En la iglesia la responsabilidad es servir de canal para que otros crezcan en la gracia de Dios. Eso lo vemos como leímos el texto de Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Volvemos a leerlo porque es importante que estemos claros en este punto. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino y maestra del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer que quiere ejercer el liderazgo en la iglesia, seguro, hermanos y oyentes que nos escuchan, que va a descuidar la función, el papel, el rol primordial que Dios le ha puesto en sus hogares, que es criar a sus hijos en el temor de Dios, amar a sus maridos, dedicarse al papel que Dios le ha encomendado. Si ella deben de exhortar a las hermanas jóvenes, exhortar a cualquier persona que anden y, en caminos torcidos. Ese es el papel de las mujeres. Lo dice la palabra de Dios.
Sí, es decir, y enfatizamos nuevamente, el punto no es que ellas no estén capacitadas. El punto no es que ellas no hagan algo en la iglesia. Todo lo contrario, hay demasiadas cosas que hacer para las mujeres en la iglesia. Las mujeres pueden enseñar a las demás mujeres. Las mujeres pueden enseñar a las jovencitas. Y particularmente aquellas llamadas ancianas, como dicen las escrituras, deben, aquella, y cuando habla de ancianas se refiere a aquellas mujeres que ya terminaron de criar sus hijos y que se pueden dedicar a aconsejar, a enseñar a aquellas hermanitas más jóvenes, y dice la Escritura claramente, enseñarla a amar a sus maridos, a criar a sus hijos, a desarrollar una verdadera vida de piedad y de devoción a Dios. De manera que no están llamadas a ser inactivas. Y cuando hablamos de que no está llamada a ser, a ejercer un liderazgo, estamos hablando del liderazgo del pastorado, porque la mujer puede ser líder dentro de la iglesia, dentro de su grupo, dentro del grupo femenino, como dice. El punto es que según los textos que hemos leído, Dios prohíbe que la mujer sea maestra, sea pastora de los hombres. Está prohibido totalmente.
Que ejerzan dominio sobre los hombres, que ejerzan un liderazgo en la iglesia, porque van a abandonar, van a descuidar el papel que Dios le ha encomendado. Dios, el diseño de Dios es el que funciona, no el nuestro. Es el diseño de Dios revelado en las Escrituras.
Entonces, ¿qué debería hacer una mujer, por ejemplo, que esté desempeñando el papel de pastorado en una iglesia y esté escuchando este programa y sea convencida por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, de que ella realmente ha estado en pecado? Oye bien, ha estado en pecado porque la Biblia llama pecado a toda transgresión a la palabra de Dios. Y toda, podemos decir con toda solemnidad, en amor, que todas aquellas mujeres que están desempeñando el papel de pastorado en la iglesia, sencillamente están en pecado delante de Dios. Y si no se arrepienten, tendrán que darle cuenta a Dios de su pecado, porque Dios no se lo permite.
El problema es que la mujer, ante la denigración, ante el atropello, ha reaccionado y el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Están ocupando un lugar en la iglesia que no le corresponde. Y ese es el punto. Busquemos el balance, el equilibrio en la bendita y santa palabra de Dios.
Concluyendo, la mujer debe prepararse. La mujer debe estudiar. La mujer debe conocer la palabra de Dios. La mujer debe y debe estar preparada para enseñar a las mujeres más jóvenes. La mujer tiene cosas que hacer en la iglesia. Y los hombres deben salir del letargo en el que están viviendo actualmente, los hombres de Dios, los hijos de Dios, que una de las motivaciones y una de las razones, yo he conversado con mujeres pastoras, y una de las razones que ellas dan es penosamente el hecho de que los hombres están sentados en las iglesias y no quieren hacer nada. En muchas iglesias y muchos hombres, no estamos diciendo que sean todos los hombres, pero eso es un problema serio que nosotros tenemos que enfrentar y llenarnos de valor. En oración, pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Porque nosotros estamos llevando incluso, sin darnos cuenta, a nuestras propias hermanas a pecar. Ellas se están justificando. Ellas no tienen justificación delante de Dios para su pecado, porque la Biblia está muy clara. Pero nosotros no debemos tampoco contribuir con ese pecado.
El feminismo que ha permeado en las iglesias y las mujeres han ocupado un lugar que no le corresponde según el orden divino. No somos nosotros que lo decimos, es la palabra de Dios. Y en eso tenemos que estar claros. Hermano Edgar.
Miguel, si una persona te dice, bueno, lea Romanos capítulo 16, versículo 1, y habla de una diaconisa, ¿qué usted tiene que decirle frente a una mujer que es ese liderazgo de la iglesia en base a ese versículo?
Bien, en primer lugar, lo primero que deberíamos hacer es establecer el contexto del texto. Y el contexto del texto, Pablo no está hablando aquí, en este texto, acerca de las funciones ministeriales de un hombre y una mujer en la iglesia. En segundo lugar, la palabra, como dijimos al principio, que se traduce aquí como diaconisa, es la palabra sierva. Ahora bien, si nosotros decimos, sí, pero es que ese texto es oscuro, entonces el principio de interpretación de las Escrituras es que debemos interpretar un texto oscuro a la luz de un texto claro y que hable de lo mismo. Y 1 Timoteo capítulo 3 deja bien claramente establecido ¿quiénes son aquellos que pueden ejercer el ministerio pastoral? Y ya, el texto que ya nosotros hemos leído hace un momento. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el que anhela obispado sea sobrio, prudente, decoroso, honesto, no pendenciero, honesto, marido no de una sola mujer.
No dado al vino.
Que gobierne bien su casa.
¿Cuál era el tipo de servicio que se daba, que ejercía la mujer de Romanos capítulo 16, versículo 1?
El tipo de servicio que ejercía esta hermana Febe era el ministerio de ayudar a los santos, ayudar a los enfermos, ayudar a los extranjeros. Era una mujer decidida, una sierva verdaderamente en todo el sentido de la palabra. Ella servía, como decía su nombre, sierva, diácono, que es lo que diácono, diaconisa, que es el significado, sierva. De manera que
vemos, hermano, que en la Biblia completa no aparece ninguna mujer apóstol.
Mira, interesante. Oye el comentario de John MacArthur con respecto a Romanos 16:1. Dice lo siguiente: esta palabra, Febe, significa brillante y radiante, por lo cual se ajusta muy bien a la descripción breve que Pablo hace de su personalidad y carácter cristiano. Y sigue diciendo, el diaconisa, el término también se traduce sierva, y de él proceden palabras como diácono y diaconisa. En la iglesia primitiva, las siervas cuidaban a los creyentes enfermos, oye bien, a los pobres, a los extranjeros y quienes estuvieran en la prisión. Esa era la función de una mujer, de lo que le llaman diaconisa, de una sierva. El término que se traduce es, que se establece en griego es diaconisa, pero el significado en español es sierva. Como hay muchísimas siervas en nuestras iglesias, hermanas que se dedican a atender a los enfermos.
Y ese es el papel, de cuidar a los enfermos, de amonestar a otro hermano, de amar
y mira qué interesante,
a su esposo,
ellas,
a sus hijos, de ayudar.
Por su propia constitución, por su propia naturaleza que Dios le dio de ternura a la mujer, ella está más llamada a desempeñar esa función. No es que nosotros no podamos hacerlo, pero ella, por la característica que Dios ha puesto en ella, porque la mujer es mujer por dentro y por fuera, ella puede ejercer mucho mejor ese papel de cuidar a los enfermos, visitar a los presos, mejor que nosotros, porque Dios le ha dado un corazón de esa manera, distinto al nuestro. La mujer es distinta al hombre, no solamente por fuera, sino también por dentro.
Vemos aquí en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice, mujeres que sirven a Jesús, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio. Jesús iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, dice en el versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí se ven las mujeres sirviendo, y el Señor Jesucristo predicando y anunciando el evangelio, y mujeres sirviendo, ayudando.
Concluyendo, nosotros podemos establecer lo siguiente. Hemos visto en las Escrituras que la Biblia, Dios, prohíbe que la mujer desempeñe el ministerio del pastorado en la iglesia. Y hemos visto 1 Timoteo 3, el libro de Tito, 1 Corintios 11, 1 Corintios 14 y muchos otros textos que podemos citar.
El Señor le llama confusión cuando se viole ese orden. Uh-huh. Le llama confusión. Dios no es Dios de confusión.
Dios es un Dios de orden.
De orden. En segundo lugar, no es un asunto de machismo, es un asunto teológico, es un asunto de diseño. Dios soberanamente lo estableció así y eso hay que respetarlo. En tercer lugar, la mujer tiene cosas que hacer en la iglesia. La mujer, como dice la escritura que acabamos de ver, la mujer debe enseñar a las mujeres en la iglesia. Es su papel fundamental.
Gálatas 3:28 se refiere a la salvación. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, pero es en cuanto a la salvación se refiere.
Sí.
No en cuanto al ejercicio del ministerio. Y Romanos 16 se refiere a una diaconisa que servía en las mesas, no como ejercía Pablo o Apolos, sino un ejercicio
apostolado, no era un apostolado, no era un apóstol, era servir a las viudas, a las mujeres en la iglesia.
Otro punto de para finalizar es que el orden de la creación también dice algo. El hombre fue creado primero, es la argumentación que da Pablo en 1 Timoteo 2:12, y luego la mujer. Amigos y hermanos que nos han escuchado, no tenemos tiempo para más. Será hasta una próxima entrega de nuestro programa Tertulia por Tres. Dios les bendiga.